Vamos a hablar de psitacosis. ¿Qué es la psitacosis? ¿Cómo se contagia? ¿Qué está pasando en Mendoza? En línea está la doctora Andrea Falasque, que es titular de la Dirección de Epidemiología de la provincia de Mendoza. ¿Cómo está, doctora? Buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Bueno, bien, muy bien. ¿Podemos hablar de brote de psitacosis en la provincia de Mendoza?
Sí, en realidad nosotros hemos documentado ya 4 casos que tienen un mismo origen en 2 familias diferentes. Eso constituye un pequeño brote intrafamiliar y además brote significa un aumento inusitado de casos para un tiempo o un periodo determinado en un determinado lugar. Uh-huh. Y en ese contexto sí tenemos un brote y además si uno mira los datos de la provincia de Mendoza, el último brote de psitacosis fue en el año 2014, donde tuvimos 50 casos notificados como sospechosos y 30 confirmados. A partir de ahí hubieron casos esporádicos, algún otro brote intrafamiliar en alguna familia, pero en lo que va de este año tenemos 12 casos notificados, de los cuales hemos confirmado a través de la PCR-5, tenemos un fallecido y nosotros ya hemos dado la alerta para alertar a los equipos de salud en que se investigue esta enfermedad, este tipo de bacteria, que es una bacteria, en las neumonías de la comunidad que graves, que no tengan causa determinada, porque en realidad la enfermedad de la psitacosis es una enfermedad que nosotros llamamos antropozoonosis, es decir, una enfermedad que se transmite desde las aves enfermas a las personas. Uh-huh. Entonces, si en el antecedente y en el interrogatorio el personal de salud no interroga el antecedente de contactos con aves enfermas, claro, muchas veces los pacientes no atribuyen su estado de salud a que tuvieron una gatita que se les murió en la casa una semana antes.
Uh-huh. Bueno, quiero preguntarle, ¿se sabe exactamente cuál fue qué contacto tuvieron estas personas y con qué aves para haberse contagiado de psitacosis?
Sí, todas las personas expuestas de las 12, hay 11 que han tenido, contacto con algún tipo de ave, con una ave enferma o con las secreciones de las aves. Y, por ejemplo, una de las personas que hasta ahora nos viene dando negativa la PCR, pero que hay que esperar la serología, no sabemos el antecedente porque es una neumonía grave en respirador y de una persona que vive sola y que no la hemos podido interrogar. Sin embargo, ese va dando negativo por lo menos la PCR.
Bien.
Para la población, lo importante es tener en cuenta que la enfermedad se transmite de las aves enfermas a las personas. ¿En qué contexto? Sobre todo las aves, cualquier tipo de ave puede transmitir la enfermedad, pero las aves silvestres que son capturadas, cuando uno las captura, se estresan y eso, si el ave está portando la bacteria, hace que se enferme. Uh-huh. Se enferma, la excreta a través de sus secreciones conjuntivales, de la orina, de las deyecciones, y las personas en contacto con estas secreciones aspiran
la bacteria,
va a la vía respiratoria y produce una neumonía.
Doctora, estar cerca hablamos de catitas, ¿no? Fundamentalmente, que son los aves que generalmente la gente suele tener en casa. Estar cerca de estos lugares donde hay tantos nidos, especialmente árboles altos y demás, ¿se corre algún riesgo?
No, el contacto tiene que ser cercano. Bien. Con el animal enfermo o con la deyección del animal. Bien. O sea, si uno, por ejemplo, está en un lugar donde hay muchas deyecciones de las catas, eso se seca, después uno barre eso y eso se aerosoliza y las aves están enfermas, se puede enfermar. Pero en general, el ave libre en la naturaleza no se enferma.
Claro.
Claro. La enfermedad viene cuando la ponemos en una jaulita y estresamos al ave. Uh-huh. O con toda la buena intención levantamos un pichón porque sí, entendemos que se cayó del nido y lo queremos alimentar y el ave se alimenta de la otra ave, de su mamá, pero nosotros como seres humanos lo estresamos y lo hacemos que esa bacteria que la tiene como portadora, que no lo enferma, pero al estresarse le bajan la defensa, se estresa y se enferma. Y hay fundamentalmente estas son las dos formas en que las personas nos enfermamos.
Bien. ¿Qué provoca en las personas esta bacteria, doctora? ¿Y a quiénes puede afectar más que a otros?
Bueno, como toda situación es una enfermedad respiratoria y, digamos, todas las comorbilidades que tienen que ver con tener una vía respiratoria alterada nos predispone a tener otro tipo de infecciones respiratorias, qué sé yo, los fumadores, los que tienen fibrosis pulmonar, tienen mayor riesgo de tener una enfermedad más severa. Lo que provoca es un espectro amplio de enfermedad que va desde una cefalea, tos y una neumonía ambulatoria hasta una neumonía grave o fulminante o hasta un cuadro de sepsis con alteraciones neurológicas, pero lo más frecuente es la neumonía. Hasta el 3% de las neumonías de la comunidad pueden ser causadas por la clamidia citacea. El tema es que hay como un subregistro porque las porque no se interroga mucho sobre el contacto con aves, este contacto pasa desapercibido. Y por otro lado, ahora los métodos de la PCR, que es el diagnóstico con el cual estamos contando ahora, no hace mucho que lo tenemos, el método es más sensible y nos permite detectarlo más rápido. Antes se detectaba por serología y uno necesitaba dos muestras separadas por 21 días para hacer el diagnóstico.
El tema es que si el médico no interroga frente a un cuadro, ¿no?, determinado, o el paciente no dice, mire, me siento así, me está pasando esto, tengo un problema respiratorio y estuve con un ave, se me murió un pajarito, una gatita hace una semana. Digo, es difícil diagnosticar específicamente citacosis, ¿verdad?
Exactamente. Lo que sí, el tratamiento de elección son las tetraciclinas, la doxiciclina, pero como alternativa están los macrólidos. Y los macrólidos, que son la claritro y la citromicina, son parte del tratamiento habitual de la neumonía de la comunidad. Claro. Entonces, bueno, a veces hay un subregistro porque, digamos, porque, nada, una neumonía en la comunidad que no, por ahí es tratada con macrólidos y puede responder si es por citacosis. Sin embargo, está bueno en esta situación, sobre todo que la mayoría de los casos han sido de las eras, no es cierto, está la alerta, el sistema de salud esté alerta y preparado para preguntar e indagar sobre el contacto con aves y las personas también sepan que esto está sucediendo para cuidarse, ¿no? Exacto. Porque ahí por ahí, con la mejor buena voluntad, alguien quiere ayudar a un pajarito que se le cayó en la vereda y en realidad, bueno, termina enfermando. ¿Sí?
Claro, fundamental, digo, manipular con guantes en ese caso, digo, tener un montón de cuidados, ¿no?
Sí, y la limpieza, por ejemplo, cuando uno va a hacer la limpieza de lugares donde hay detecciones de aves, rociar primero con agua con lavandina, una dilución de una parte de lavandina por 9 partes de agua, rociar con eso primero, humedecer y después levantar las detecciones.
Perfecto. Bueno, doctora, no sé si queda algo más de información que yo no pregunté y es importante decir.
Sí, si hay aves muertas en la casa, la recomendación es, o enfermas, llevarlas al veterinario, siempre colocándolas, envolverlas y colocarlas en una bolsa plástica y, bueno, digamos, tratar de no comprar aves silvestres ni capturar aves silvestres.
Es lo ideal, entonces, obviamente. Doctora, muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a ustedes.
Que tengan una buena mañana y hasta luego. La doctora Andrea Falaschi, titular de la Dirección de Epidemiología de la provincia de Mendoza.
Contenido y conexión.
Conexión y contenido.
Buenos días. Suena bien y oídos felices.
¡Grano! ¡Fuego!
You better. Hola chicos, hola Celia. Mirá, yo creo que el Paz Martínez comenzó con el trío San Javier.
Sí, sí, es verdad.
Más allá de escribirle las canciones.
Es verdad, es verdad.
Creo que era parte del trío, no sé si eran cuatro o tres en ese momento. Soy Mercedes de Maipú.
Es cierto, Mercedes.
Buen día, gente de la Diez, Tito de la Valle. Este video es de El Vergel, La Valle. Ayer a las 10 de la mañana pasó una tormenta muy voraz, con muchísima piedra, muchísima agua. Y bueno, nos quitó el futuro. ¿Qué vamos a hacer? Los que trabajamos la tierra, lo único que sabemos es eso, trabajar la tierra. Es lo que tenemos que seguir haciendo. Lamentablemente, el gobierno no entiende